Esclavo del amor, por Juan Forn. Hay que empezar por la cicatriz al hablar de Agustín Lara. Él mismo empezaba siempre por ahí cuando contaba el bolero de su vida, que es la mejor de sus canciones, lo que es bastante decir teniendo en cuenta las canciones que escribió. La cicatriz era un tajo tremendo que le cruzaba la cara desde la comisura de la boca hasta el nacimiento de la oreja. La leyenda dice que se le hicieron en algún momento entre sus 13 y sus 20 años, en alguna de las casas de putas donde tocaba el piano. No se sabe si fue navajazo de chulo aireado o botellazo de dama desairada, si fue por algo que él había hecho o por algo que decía en alguna de sus canciones. No recuerdo que Agustín Lara haya dicho nunca una verdad, y la cicatriz es su mentira más productiva, diría su primer biógrafo explicando por qué renunciaba a la tarea. La cicatriz, es decir, la fealdad del flaco de oro, es el mito de origen de sus innumerables conquistas. Él le echaba la culpa a Dios. El Señor de los señores me hizo tan feo que me dio también la gracia de la divina musicalidad. Quizás su don fuese de origen extraterreno, pero su fealdad era producto de aquel tajo que le arrancó media encía superior y la mejilla izquierda. Su característico gesto chueco, su cara de feo, era porque la dentadura postiza no se sostenía sola. Las mujeres se enamoraban de la cicatriz, porque la cicatriz lo convertía en el protagonista de sus canciones, además del compositor e intérprete. Cada canción hablaba de una mujer distinta, pero de un mismo hombre, él. En la Ciudad de México, hacia 1910, 12 de cada 100 mujeres entre los 15 y los 30 años de edad eran prostitutas inscriptas. La expresión de la época era pecadoras con contrato. En los salones de esas casas de putas tocaba el piano el joven Agustín Lara. En esos salones, según Lara, tenían lugar las confesiones más hondas y honestas de los varones de la época. No había momento de mayor disposición espontánea a la confesión inconfesable que rodeado de cofrades y putas cariñosas, después de un buen polvo por el que se había pagado lo que costaba. La genialidad de Lara fue convertir esas confesiones en canciones. En letra y música exaltan a la sensualidad y a la perversión. Dijeron con razón las damas bien pensantes de la época que primero quisieron prohibirlo y después sumarlo a las filas de su comisión permanente contra el libertinaje. Si le creemos a la leyenda, Agustín Lara participó en la Revolución Mexicana. Aprendió poesía de su gran amigo Renato Leduc, mientras ambos trabajaban en el ferrocarril en Durango. Recibió 2 heridas de bala que casi lo mandan al otro mundo y hasta estuvo en la cárcel antes de ser descubierto en el Café Salambó y grabar su primer éxito, Imposible, 1928. Según el mencionado Leduc, que alguna vez lo describió así: al mirarlo por primera vez, uno sentía que ya había visto ese rostro en alguna piedra rota, en un pájaro mínimo, o en la arena calcinada por el sol del Caribe. Era una miniatura de tamaño natural. Lo que salvó a Lara de ser el amado nervo de la música fueron las limitaciones de la industria del disco, la imposición de que las canciones no durasen más de 3 minutos. Todo lo intenso debe ser efímero. Lo cursi, obligado a la brevedad, encuentra su densidad justa y así nace el bolero como categoría ontológica. Si le creemos a la leyenda, en 1928, aquejado de una pulmonía que él creía tuberculosis, Lara escribió Mujer. En momentos en que, según su esposa de la época, no teníamos ni papel para escribir, así que en la tapa de una caja de zapatos él empezó a escribir la letra con la mano derecha mientras con la mano izquierda hacía como que tocaba el piano y con los pies llevaba el ritmo. 2 años después, tenía programa propio en la radio, en horario central, La Hora de Agustín Lara, donde casi cada noche estrenaba una canción. A cambio, exigió un estudio exclusivo para él, un piano de cola que nadie más podía tocar, un florero con 24 rosas frescas, un cheque y una botella de coñac Napoleón sin abrir cada noche en el atril. Cuando conquistó a María Félix, la mujer más hermosa y más famosa de México, le regaló un piano de cola blanco con la inscripción: "En este instrumento solo tocaré las melodías que componga para la mujer más espléndida del mundo". Y en ese piano compuso para ella María Bonita, Humo en tus ojos y Noche de ronda. Un día iba en su descapotable rumbo al teatro donde actuaba la Félix. En el asiento del acompañante llevaba un tapado de bisón con el que planeaba sorprenderla. En un semáforo en rojo se le acercó una mariposilla muerta de frío que se me ofreció a cambio de un cigarro. Él le dio cambio el tapado de piel. Llegó al camarín con las manos vacías, le contó a la Félix lo ocurrido. Logró emocionarla, y cuando ella lo abrazó, deshecha en lágrimas, y le susurró que ahora debía ir a comprarle otro tapado, más caro, le contestó: "No puedo, mi bien, también le di todo el dinero que llevaba". Sus intentos de ser empresario de sí mismo lo llevaron a la ruina 3 veces. Ponía nombre de diferentes alias a algunas de sus canciones para salvarlas de las leoninas condiciones de los contratos que firmaba en tiempos de escasez. Y cuando lo acusaban de plagio, decía que no era su culpa si le adjudicaban canciones que no eran de él. Dedicó canciones a Granada, Sevilla, Toledo y al Bar Chicote de Madrid sin haber puesto un pie en España. Y cuando Franco lo invitó y lo agasajó, se ofendió de que se ofendieran sus amigos republicanos exiliados en México. Actuó en 28 películas haciendo siempre de sí mismo: pianista trágico, músico alcohólico, dipsómano, a veces también ciego, aunque en la vida real, si le decían que tenía oído absoluto, él retrucaba, y ojo también. Cuando algunas de sus 12 viudas fueron a reclamar la herencia después de su muerte en 1970, descubrieron que sus respectivos matrimonios eran falsos. El flaco había contratado actores amigos para que hicieran de sacerdote o de juez de paz. Con los hijos, en cambio, era egocéntricamente equitativo. Los reconocía a cambio de que se llamasen Agustín. El que tuvo con Yolanda Santa Cruz se llama Agustín Lara Santa Cruz. El que tuvo con Vianey Lárraga se llama Agustín Lara Lárraga, y así sucesivamente. Hay innumerables biografías sobre él, incluso una para niños, con ilustraciones para colorear. No ha de haber persona en el mundo que no conozca alguna de sus 400 canciones, aunque no sepa qué es de él. En un reportaje que dio a la revista Siempre, en 1960, dijo: "He tenido la gloriosa dicha de que me amen. La esencia de mis manos se ha gastado en caricias. Las joyas que he regalado, puestas juntas en el cielo, opacarían a la osa mayor. 3 veces tuve fortuna y 3 veces la perdí. Soy un ingrediente nacional como el epazote y el tequila. Soy más verde que Dorian Gray. Quiero morir católico, pero lo más tarde posible. Pueden llamarme el hueso que canta, el esclavo del amor".